Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Parecía mentira, pero ha concluido la Feria de San Isidro. 30, porque se suspendió uno, de toros en la Plaza de las Ventas. Es complicado, lo reconozco, hacer un balance o darle una nota final a una feria tan extensa, con tantos matices y que puede cambiar tanto de prisma dependiendo de quién y de cómo se mire. Pero vamos a intentarlo. La Feria de San Isidro ha sido una feria con cuatro puertas grandes de matadores de toros. Un buen dato, medido para Madrid, demostrando que el triunfalismo ha estado frenado en esta ocasión. Esto hace que la nota media de la feria crezca por el valor de esas salidas a hombros, aunque algunas con sus matices. Nadie ha dudado de la que obtuvo José María Manzanares, la faena de la feria y de muchas ferias. El alicantino dio por fin la medida que se esperaba de él, demostrando que sus cualidades están ahí, pese a que aparezcan con cuentagotas en los últimos años. Excelsa su mano izquierda, su capote y también su espada. El triunfo, como decíamos, incontestable. Bajando un peldaño se encuentran también las otras tres salidas a hombros. David Mora apelaba a la memoria y a la sensibilidad en una faena emotiva con el gran malagueño de Alcurrucén, y Andrés Rocarrey y Alberto López Simón, con otros méritos, demostraron que la nueva generación de toreros no vienen de farol y que no se arrugan ante los grandes carteles y las grandes ferias. Deben mejorar, pero están en el camino. Y sin la foto de la puerta grande, pero dejando grandes sensaciones, rescatamos a Alejandro Talavante y a Paco Ureña y a Enrique Ponce. Pero también hay que hablar de fracasos, y aquí hay dos nombres propios. Creemos que el Juli y Sebastián Castella han sido esos nombres. Julián López, porque volvió a aparecer por Madrid con el ruido de fondo del baile de corrales como nota ya habitual. Un fin de faena notable a su último toro en la feria, no salva del suspenso al diestro madrileño. Y Sebastián Castella, pese a los intentos de la prensa amiga por salvar su paso por Madrid, no puede enmascarar una actuación gris, con cuatro tardes a sus espaldas. Cuatro tardes y ninguna oreja en el esportón. Raquítico el balance de Castella. En el plano ganadero se ha continuado con la tónica de lo que llevamos de temporada. En Madrid también ha fallado el toro. Es verdad que han saltado buenos ejemplares sueltos y que Victoriano del Río lidió la corrida más completa, pero faltó mayor nivel de casta en muchos encierros. Camarín de Baltasar Iván, el toro más bravo para mí, o Malagueño de Alcurrucén, o Jibello del Torero, Dalia de Victoriano del Río, Tabernero de Miura o Desastre, un sobrero de Buenavista, han sido toros para recordar. Es la senda a seguir. Defraudó, eso sí, la esperada corrida de Saltillo, quizá el punto más negro en el apartado ganadero. Pero que nadie dude ni que nadie confunda un traspiés para defenestrar este hierro, una lucha y un concepto que merecen una segunda oportunidad. Otros llevan gastados ya muchos más cartuchos. En el capítulo de rejones hay que destacar la escalada a la cumbre de Leonardo Hernández, la grata llegada en el escalafón novilleril de un nuevo adame, de Luis David, o el buen nivel de los subalternos durante toda la feria: David Adalí, Fernando Sánchez, Rafa González, Curro Javier, Javier Ambel, César de Madrid, muchos nombres. Y de hombres también. En cuanto a la asistencia de público, Madrid ha demostrado que sigue teniendo ganas de toros. 8 llenos de no hay billetes y una ocupación media del 86%, pese al nulo apoyo del consistorio podemita de Manuela Carmena y sus tendenciosas políticas neocomunistas que tienen como objetivo el fin de la tauromaquia. 500.000 de personas han pasado por las ventas en este mes, pero también la empresa debería pararse a pensar por qué el porcentaje sigue bajando. Bien, es verdad que hemos pasado del 87% del año pasado al 86%, solo un punto menos, pero poco a poco, punto a punto, en 8 años Madrid ha perdido un 12% de asistencia a San Isidro. En 2008 se llegó al 98% de ocupación media y hasta ahí se debe trabajar para volver a llegar a esos niveles. Toca trabajar y toca mejorar para el San Isidro de 2017. Habrá pliego y nueva empresa para la próxima temporada de las ventas. Nos jugamos mucho con ese pliego, pero esa es otra historia que tocará analizar a partir de ahora. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Y como todas las semanas, hay que saludar a mi compañera Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, esto, bueno, sobrevivimos, ¿no?
Sí, sobrevivimos a la Feria de San Isidro. Un año más, aquí estamos. A Javier Fernández Mar Domingo
le hemos dado
el día libre para que se reponga. También ha sido grande el trabajo de este equipo durante esta Feria de San Isidro, pero ha merecido la pena, ¿verdad?
Totalmente.
Bueno, pues hay que comenzar a repasar los principales temas en forma de titulares que ha dejado esta última semana el mundo de los toros.
José María Manzanares copa los principales trofeos a los triunfadores de San Isidro que concede Tauro Delta.
Alejandro Talavante rompe con la fusión internacional por la tauromaquia para ser apoderado a partir de ahora por la Casa Matilla.
La Feria del Toro de Pamplón anuncia sus carteles con dobletes de López Simón, Roca Rey y el regreso de Dávila Miura para matar la corrida de Miura.
Figuras contra jóvenes en las combinaciones de la Feria de San Juan en Badajoz.
Sebastián Castella será el único diestro que hará dos paseillos en la Feria de Bessier.
Roquetas de Mar en Almería vuelve a apostar por carteles de figuras en su Feria de Santa Ana.
Y en las ventas, tras San Isidro comienzan las novilladas durante junio con el debut de este domingo del sevillano Rafa Serna.
Bueno, y ya sabéis que como todas las semanas tenemos abiertos todos los canales de comunicación para que podáis seguir enviando las opiniones que consideréis oportunas sobre los temas que comentamos aquí en el albero, que vosotros consideréis. Para ello tenéis dos mails, albero@cope.es y toros@cope.es. Y si sois usuarios de las redes sociales y de nuestros perfiles, sabéis que nos podéis encontrar en Facebook, tecleando facebook.com/alberocope, y en Twitter, ahí estamos como @alberocope. Y hemos concluido San Isidro y hemos recogido esos últimos mensajes con el hashtag SanIsidroCope. Rubén Castilla, por ejemplo, decía que por fin Manzanares toreó en Madrid la faena que todos esperábamos de él. Nuria Arroyo, también en nuestro Twitter, opinaba que se hablará durante mucho tiempo de Manzanares y de ese toro datilero de Victoriano del Río. Y Óscar Espinosa cree que Manzanares dio en Madrid la verdadera talla de torero que es. Bueno, pues luego seguiremos en otra tanda sabiendo qué opináis de esta Feria de San Isidro. Seguimos leyendo.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, Pilar, yo creo que la corrida de beneficencia ha sido ese gran acontecimiento de la Feria de San Isidro de este año.
Eso no cabe duda, ¿sisto? Yo creo que todos, ¿no? Esa tarde, hemos tenido muchas tardes, ¿no? Pero yo creo que esa tarde todos salimos de la plaza de otra manera, ¿no?
Sí, 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 se notaba en el ambiente, porque vimos torear, vimos una corrida de toros que embistió, que deparó emoción, y vimos a salir a dos toreros por la puerta grande. Mm. Esta semana hablábamos con José María Manzanares en las tertulias de COPE Madrid en Onda Media, que habéis podido seguir también aquí en nuestra web, en cope.es, y yo creo que tenemos que hablar también con el otro torero que salió y que triunfó ese día, ¿te parece?
Hombre, además, por la trayectoria que lleva este año, lo que se esperaba de él, y además que no decepcionó, ¿no?
Por eso, yo creo que esa trayectoria y esa cuarta puerta grande en apenas un año. Es verdad que son dos temporadas, pero lo que es de año a año es la cuarta puerta grande y pocos toreros pueden decir eso. Alberto López Simón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, cuatro puertas grandes en lo que es apenas un año. ¿Eres consciente de lo que se va consiguiendo poco a poco?
Bueno, la verdad que, pues estadísticamente sé que es algo, pues que no se consigue todos los días, pero bueno, la verdad que tampoco muy consciente porque, bueno, sigo con mi rutina, mis entrenamientos y intentando mejorar día a día y bueno, pues me mantengo un poquito al margen de todo el ruido de fuera.
Oye, ¿contento por esa puerta grande del Día de la Beneficencia?
Sí, sí, la verdad que bueno, pues poder disfrutar de salir a hombros en Madrid, la plaza que me lo ha dado todo en mi carrera y en mi vida, pues es algo que disfruta siempre uno mucho y nada, bueno, pues contento de que la vida me esté regalando momentos tan especiales.
Alberto, lo hablábamos antes, esa corrida de beneficencia, hemos hablado mucho, ¿no?, de ese festejo. Como torero, como protagonista de esa tarde, ese día, ¿sois conscientes de lo que habéis hecho? ¿Sois conscientes de lo que habéis transmitido al público, tanto en la plaza como a través del televisor, Alberto?
Bueno, a lo mejor es uno un poco consciente, bueno, pues cuando habla con los amigos, con gente cercana, que te transmite un poco las sensaciones. Y ahí es un poco uno un poquito más consciente. Yo sí fui consciente de lo que me hizo sentir, por ejemplo, José Mari, yo que estaba en un lugar privilegiado desde el callejón, y como lo viví como un aficionado más. Y bueno, ese mismo día lo hablábamos José Mari y yo, y se lo comentaba que había sido pues impresionante la tarde de toros que había dado, esa faena, pues de las cosas que pasarán los años y no se olvidarán, y bueno, pues lo disfruté mucho, ya tanto mi tarde interiormente como la faena de José Mari.
Pero a eso iba, que tampoco tú, y lo hemos también comentado, Sisto, no te amedrentaste, es decir, tú tenías un papelón en ese sexto toro después de lo que había ocurrido con José María Manzanares, después también de tu actuación ante tu primer toro, y fuiste de nuevo a por todas, ¿no? Y decíamos antes, no has decepcionado ninguna tarde, pues desde que lleva sonando López Simón y desde que estamos aquí diciendo que sigue a revelación este año, Alberto.
Bueno, muchas gracias. La verdad que no podía venirme abajo en mi plaza, como decía. Y bueno, pues quedarse sexto toro, no quería guardarme nada. Y bueno, pues hice algo que no había hecho jamás en mi vida, que era irme a la puerta del Chiquero. Por eso, porque quería demostrar que Madrid se había entregado conmigo, pero que yo quería entregarme a Madrid y vaciarme por dentro.
Alberto, no hay que olvidar tampoco, ni creo que haya que obviar, que bueno, pues hubo protestas en la concesión de esa segunda oreja. Cuando tú tienes esas dos orejas en la mano, escuchas algún pito, alguien te dice desde el tendido, bueno, pues que no. Y yo te vi varias veces encogerte de hombros como diciendo, ¿y yo qué queréis que haga? ¿No? Muchas veces también pues son cuestiones que escapan al propio torero, ¿no?
Bueno, sí, son cosas que... Eso que muchas veces protestan no... Luego no protestan cuando a lo mejor a otros compañeros le dan orejas de menos, ¿sabes? Mm. Creo que bueno, claro que se escucha a todos, o sea, que somos personas normales y corrientes y tampoco estamos a kilómetros de distancia de un aficionado del tendido a la plaza. No sé si habrá pues 30 metros de distancia como mucho, oye, y aquí se escucha todo y se siente todo, y si alguien lo quiere negar, pues vamos, yo creo que es absurdo. Pero bueno, que yo sentí el cariño de Madrid y bueno, y claro que se escuchan los pitos, pero bueno, uno no tiene la culpa de, o sea, que igual que cuando a lo mejor no me han concedido alguna oreja en cualquier otra plaza, no he tenido ningún acto feo hacia el presidente en ningún momento, porque considero que tiene que ser tremendamente complicado estar en el palco, pues tampoco le iba a tener ningún gesto feo hacia nadie. O sea, yo creo que hay que respetar y ya está, y que cada uno se expresa de la manera que quiere, y pues el aficionado paga su entrada y está en su perfecto derecho
Alberto,
de expresarse de la manera que quiera.
Alberto, llegabas presionado hasta última tarde, ya habías actuado en dos ocasiones, ya había habido triunfos, ese alter ego que se está creando, esa rivalidad con Andrés Rocarrey, ya había triunfado, había salido a hombros por la puerta grande de la tarde de su confirmación. ¿Tú notaste también esa presión y que Madrid ya también te mide de otra manera durante estas tardes, durante San Isidro?
Yo noto presión porque para mí Madrid es mi vida, la que me ha hecho nacer como torero, y por eso noto la presión de Madrid y quiero que me vean bien y quiero que me vean triunfar. No porque yo no, con Andrés no tengo ningún tipo de rivalidad, nada más que la que busque la gente crear entre nosotros. Lo admiro muchísimo, me llevo muy bien con Andrés y no tengo ningún tipo de rivalidad, más la única que cuando toreamos juntos pues quiere uno triunfar. Pero igual que ocurre con Rocarrey, me ocurre con el maestro Manzanares, con el maestro Enrique Ponce, con el maestro Juli, y todo con cualquier compañero con el que toree, ¿sabes? Eso es una cosa que se quiere crear desde fuera, igual que los términos de los toreros jóvenes, aquí yo creo que no hay ni jóvenes ni viejos, hay toreros que están en buen momento y toreros que no, y da igual las edades, porque ahí tenemos a al maestro Juli, que lleva un montón de temporadas en lo más alto y no se deja ganar la pelea, o al maestro Ponce con 26 temporadas de matador y es impresionante la competencia y la rivalidad que, bueno, que la competencia que hay en el ruedo cuando alternas con él y bueno, pues la presión no me la había creado ni Roca Rey ni nadie, simplemente mi ganas de volver a Madrid y el cariño que me había dado.
Pues qué mejor rivalidad y qué mejor competencia que esa, que también os gusta ver a los aficionados, ese pique, ¿no?, que siempre nosotros decimos, entre comillas, para ver lo mejor de vosotros. Alberto, hablábamos de cuatro puertas grandes en Madrid. Será difícil quedarte con alguna de ellas, pero de las cuatro, no sé, por emoción, por lo que tú sentiste, por cómo fue, ¿con cuál te quedas tú de esas cuatro puertas grandes?
No me olvido de ninguna, pero la primera, aunque acabé en la enfermería, fue muy especial porque pues jamás había pensado que hubiera sido capaz de abrir la puerta grande de Madrid. Y bueno, cuando me desperté en la habitación del hospital, pues no me lo creía. Y entonces fue una noche que fue imposible conciliar el sueño porque precisamente no me lo creía. Me tenía que pellizcar para darme cuenta de que había sido capaz de abrir la puerta grande de Madrid. Pero vamos, ninguna se me olvida.
Oye, Alberto, ahora ya se presenta un verano, bueno, pues importante. Hay dobletes en Pamplona, en Bilbao. Ya ahora todas las tardes el triunfo tiene que llegar porque, bueno, pues se espera mucho de vosotros y sobre todo en esas plazas y ferias importantes.
Sí, bueno, es un sueño y yo os doy las gracias por poder verme anunciado en las ferias más importantes de la temporada. Y bueno, pues espero que sea una temporada bonita y que pueda aparecer el toreo más puro, el toreo que yo siento, y seguro que si soy capaz de que aparezca, pues llegarán los triunfos de una u otra manera, pero es que el triunfo numérico, lo importante es que aparezca el toreo y ese es el mayor triunfo, porque si aparece el toreo más puro, el triunfo numérico, el triunfo de puerta grandes aparece, viene de la mano.
Pues mira, Alberto, antes de despedirte, queremos que también te salude quien va a ser nuestro siguiente invitado aquí en el Albero, la cadena COPE, como es el ganadero que lidió ese día la corrida, don Vitoriano del Río. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues ahí tiene al torero.
Muy bien, Alberto, felicidades y enhorabuena.
Muchas gracias, don Vitoriano.
Enhorabuena, que sea el esfuerzo y las dificultades que tiene todo, y lo está sobreponiendo a todas las adversidades.
Muchísimas gracias.
Así se es torero y el futuro está ahí.
Muchísimas gracias, don Vitoriano. Enhorabuena a usted también, que todos sabemos de la dificultad de que han visto un toro en Madrid y usted ha hecho cuatro o cinco toros con una lota muy alta.
Pues muy bien, muchas gracias, Alberto.
Pues Alberto,
ya sé que vas a torear alguna más.
Esa es buena señal.
Sí, ahí ya, don Vitoriano lo sabe, que su ganadería es muy de mi gusto y el apoderado igual, que yo le he transmitido mis sensaciones y estamos ahí a ver si nos podemos apuntar a su ganadería en el mayor sitio posible de feria.
Pues con todo cariño y con todo merecimiento, ¿eh?
Yo creo que eso es lo bonito.
Muchas gracias, don Vitoriano.
Eso es lo bonito de esto. Alberto López Simón, lo dicho, reiterarte la enhorabuena y desearte también muchísima suerte para lo que resta de temporada, que lo haremos muchos días más aquí en el Albero, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo también para ti.
Igualmente para ti.
Bueno, don Vitoriano, a usted también, la enhorabuena, ganadero.
Pues muchas gracias.
Cuando nos visitó aquí también en las tertulias de COPE Madrid, yo no sé si la procesión se llevaba por dentro, pero yo le vi muy tranquilo. No sé si... hombre, un ganadero siempre
sabía lo que había ya.
Sabía lo que había.
Bueno, nunca se sabe. El que diga lo contrario casi siempre se equivoca. Pero, hombre, uno tiene confianza en el trabajo de toda una vida. Es que este es el trabajo de toda una vida. Mm. Y por lo tanto, pues cuando coges el fruto, es, bueno, pues dices, lo he hecho bien. Bien se intenta hacer siempre, lo que pasa es que unas veces sale y otras veces no. Mm.
Y ese es el
problema.
Y cuando sale un toro como salió ese Dalia que cuajó José María Manzanares, no sé, a un ganadero que esa sensibilidad a flor de piel que le sale durante la faena cuando está viendo embestir a ese toro de esa manera, ¿en qué piensa uno, don Vitoriano?
Pues, mire, se abren las puertas del cielo. Se abren las puertas del cielo porque yo tengo mucho que agradecer, Dios me ha ayudado mucho y hice la ganadería, compré el encaste, y una vida es muy corta para el ciclo de una ganadería, que casi nunca el que hace la ganadería la disfruta. La disfrutan los hijos y luego al final, pues a lo mejor la venden los nietos. Pero en mi caso he tenido la gran suerte de disfrutarla muchísimo, porque como tengo mucha afición y me encanta y no vivo más que para el toro, la verdad es que he tenido una suerte tremenda de disfrutarla en Madrid, sobre todo, que ha sido es, y yo creo que será toda mi vida el icono de lo que es el toreo importante y grande.
Don Vitoriano, hemos hablado mucho de esa tarde, ya tarde histórica, ¿no? De esa corrida de don Vitoriano de Río, de esos tres toreros, sobre todo José María Manzanares, Alberto López Simón, con quien hemos podido hablar ahora, pero también hemos hablado de esa petición que se hizo para que dieran la vuelta al ruedo al toro, y se negó, ¿no? Yo creo que ya hubiera sido un éxito completo y rotundo, y también esa para el ganadero, ¿no? Ver recompensado ese esfuerzo, ¿no?
Sí, bueno, pero es que efectivamente cuando se llega a este nivel que yo tengo, que me han puesto en la situación esta, pues las exigencias son máximas. Entonces cualquier pelillo que viera, que no sé qué dificultades vería, pues es el motivo para a mí no ayudarme a eso, porque bueno, lo hubieran criticado, pues no ha sido, ha sido. Y entonces ante la duda, en unos casos es sí, ante la duda sí, y en mi caso pues es no. Yo lo entiendo, también lo comprendo, porque la dificultad que tiene estar de presidente pues es muy importante también. Entonces hay que tener en cuenta que la gente se equivoca, y bueno, pues yo creo que en este caso se equivocó, porque el mérito era para mí, pero era para el toro, claro. que se lo ganó justamente en la plaza, porque no hay que ver solamente es desde que salió, sí. Cómo fue al caballo, cómo se empleó en el caballo, esa primer vara, que fue una vara larga, pegándole, en fin, tremendo. El cómo se arrancó, la prontitud del arranque en el segundo. Es que dio muestras siempre de bravo, de bravo, de bravo. Y luego hay que comprender que no es lo mismo ir con la cara a media altura que ir con la cara baja. Desde que arranca en un pase larguísimo, que era una profundidad tremenda, y hay que pensar por dónde llevaba la cara ese toro y por dónde acababa el pase. Porque usted sabe que hay veces que el toro coloca la cara al broque, pero a medio pase se levanta con la cara a media altura. No, ahí salía con la cara más baja que como entraba.
Don Vitoriano, le voy a poner en un aprieto, en un compromiso. Si le digo, claro, Cantapájaros, Beato y Dalia, ¿en qué orden lo situaría? ¿A usted cuál le gustó más de los tres? Porque, claro, son tres grandes toros, tres grandes faenas que se le realizaron por tres grandes toreros. Pero, claro, si yo le pido a usted una opinión como ganadero, ¿con cuál de esos tres se quedaría? ¿Le pongo en ese aprieto o no?
Pues me puse por eso. Yo lo voy a decir a usted la verdad. Mire, cada uno tuvo su momento y su historia. Para mí, Beato fue en un día de aire, un toro que le toreó en por dentro porque tenía que refugiarse en las tablas, y el toro fue tan tan bravo, tan excelso, que le vio enseguida el matador y lo toreó como los ángeles, ¿eh? Pero con las dificultades de ser pegado a las tablas y se ve menos, es una faena pues como menos valorada, me parece a mí,
sí.
Porque no, hacía un vendaval. Para mí la máxima calidad de las posibles era Cantapájaros. Claro. Cantapájaros lo toreó como Los Ángeles. Y yo creo que el ritmo y la profundidad, la entrega de los dos toros, porque tanto Dalia como Cantapájaros lo que tenían era entrega, por eso transmite tanto al público y por eso es tan bello el toreo de ese tipo de toros. Pero yo creo que la clase Cantapájaros es que la rebozaba. Aquello es que el toro como arrancaba con el hociquito por delante, con qué galope, con qué entrega, qué flexibilidad en la embestida, esa cintura que se lo enrolló varias veces, también se lo ha enrollado Manzanares. Yo creo que la clase en los dos estaba en eso, si para mí un poco más, quizá el Cantapájaros. Pero vamos, son apreciaciones de a lo mejor que lo tiene uno idealizado porque lo he visto tantas veces y cada vez me gusta más, que es otro detalle bonito, que no pierde nada la faena en real, en pista, a la velocidad de la cámara, no pierde nada, que siempre saben que pierde mucho la visión de esa forma.
Esto tiene una parte buena, una parte mala, que claro, después de una corrida como la del pasado miércoles en la corrida de beneficencia, cuando tenga que volver a Madrid, Madrid le pondrá ese listón, pero ahí está lo bonito, ¿no? También de ser ganadero y de intentar superarse corrida a corrida.
No, está claro. Si él, mire, el listón, a mí a partir de Cantapájaros, el listón me fue subiendo y yo estoy en la máxima exigencia, en la máxima. Pero claro, he tenido la gran suerte de que siempre, o casi siempre, en alguna corrida siempre rompe un toro o dos. En este caso han sido alguno más, pero eso es lo que me da. Y sobre todo la clase. Y luego, amigo mío, creo que lo importante es qué clase de toreros la torean, claro. Porque eso también ayuda. No cabe duda, todos los toreros tienen su eso, pero las figuras, por ser figuras, también ayudan a que sea todavía mejor, vamos a ponerlo en ese plan. Y todo eso hace que aquello pues surja a ese. También cuando las corridas son malas, el culpable es el ganadero.
Claro, eso sí. Pues don Victoriano del Río, que nosotros nos alegramos muchísimo aquí en el Albero, en la cadena COPE, de este triunfo, usted lo sabe. Y nada, mucho ánimo, porque queda mucha temporada, muchos toros por lidiar, y que ojalá salgan más andalios como salió este en Madrid. Y eso será, bueno, pues triunfo para todo el mundo, para la fiesta y sobre todo para esta ganadería a la que tenemos tanto cariño. Un fuerte abrazo y enhorabuena de nuevo.
Muchas gracias para vosotros, que seguir con esa juventud y con ese poderío que tenéis, difundiendo la fiesta, que es lo más bello del mundo.
Pues lo ha dicho usted. Un fuerte abrazo.
Gracias.
A todos.
Sixto Naranjo,
El Albero.
COPE, estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección www.cope.es/toros y lo actualizamos con esas noticias del mundo del toro, que vamos a comenzar repasando hablando de apoderamientos, Pilar.
Porque esta semana además conocimos que Alejandro Talavante rompía con la fusión internacional por la tauromaquia, la FIT, para dejar su carrera en manos de la Casa Matilla.
Bueno, pues ahí se queda la Casa Matilla con muchos toreros y muy buenos.
A ver qué pasa.
Y hablamos ahora de la gran feria del mes de julio, de la Feria del Toro de Pamplona, esos universales sanfermines que ya tienen carteles.
La Feria del Toro de 2016 contará, como viene siendo habitual, con un total de 8 corridas de toros, una novillada picada que abrirá el ciclo y un festejo en el día de la festividad de San Fermín Pamplona. Festejo Rejón apostará por la juventud con la doble actuación de López Simón y Andrés Roca Rey, Curro Díaz. Además recoge la recompensa de haber triunfado en Madrid a inicio de año, y Dávila Miura regresa por un día esta temporada. Al igual que ocurrió el año pasado en Sevilla, Lidia Araga, corrida de Miura. Los carteles los podéis consultar en cope.es.
Y un poquito antes que Pamplona, a finales de este mes de junio, en Badajoz, la FIT ha presentado la Feria de San Juan, en la que se verán las caras, las figuras y los nuevos toreros.
una feria esta de Badajoz que empieza el miércoles 22 de junio con toros de Garci Grande y Domingo Hernández para Morante de Gapuebla, el Juli y Roca Rey.
Continuará el jueves 23 con toros de Juan Pedro Domecq para Miguel Ángel Pereira, José Garrido y Ginés Marín.
Y termina esta feria de Badajoz el viernes 24 de junio con astados de Luis Terrón para Hermoso de Mendoza, Leonardo Hernández y Lea Vicens.
Y otra feria ya clásica en el calendario taurino veraniego es la almeriense de Roquetas de Mar, donde su ayuntamiento y el gerente de su plaza de toros, Manuel Caballero, preparan dos carteles y además con figuras.
Pues una feria que empieza el 23 de julio, sábado, con una corrida de Alcurrucén para Enrique Ponce, el Fandi y Alejandro Talavante.
Y la feria concluye el domingo 24 con los toros de la ganadería salmantina de Montalvo para Julia López el Juli, José María Manzanares y Andrés Rocarrey. Y en Madrid ha concluido San Isidro, pero ya se anuncian las primeras novilladas para este mes de junio.
Y es que las ventas siguen los toros, insisto, una novillada va a ser la que abra ese ciclo de novilladas el domingo 12 de junio, en el que va a debutar el novillero sevillano Rafael Serna, que hará el paseillo junto al madrigueño Juan Miguel y al colombiano Guillermo Valencia. La terna lidiará un encierro de la ganadería onubense de Alba Real.
Bueno, y vamos a hacer ese último repaso, Pilar, a las redes sociales y a esas opiniones que nos han dejado nuestros oyentes con ese hashtag que hemos tenido durante toda la Feria de San Isidro, que ha sido San Isidro Cope.
María Cortés cree que los jóvenes han defendido la apuesta que se hizo con ellos. Manuel Castaño opinaba que ha fallado el toro y una vez más la suerte de varas. Y por último, Arturo Justo decía que lo mejor, la presencia del rey Juan Carlos muchas tardes en las ventas.
Pues nos sumamos, ¿verdad?
Totalmente.
Muchas gracias a don Juan Carlos. Seguimos leyendo.
Puedes contar las estrellas que hay en el cielo, pero no puedes saber cuáles sostienen deseos. Puedes contar las horas que hay en un lapso de tiempo, pero no el tiempo que tiene cabida en una boca de sora y los lunares que te cuento.
Bueno, pues hemos tenido los protagonistas, pero yo creo que hay que abrir ahora tiempo ya para el análisis de lo que ha sido esta feria de San Isidro. Muchos
pues
días
sí,
y...
porque seguro que a muchos se nos escapan datos sí. De esta feria. Hombre, tengo en cuenta 30 tardes de toros por esa suspensión, pero hay muchas cosas que han ocurrido
sí,
este
sí,
año.
Es verdad. Y para saber esos datos, como dice Pilar, qué mejor que nuestro compañero y buen amigo Carlos Crespo, director del portal datoros.com, que durante todos los días en la web... Quien haya estado atento ha podido ver y conocer las claves que deparaba en la previa cada festejo y que ahora queremos conocer, bueno, pues todos esos datos, esos pequeños detalles que enriquecen, ¿no?, el conocimiento de una feria tan extensa como es la Feria de San Isidro. Carlos,
y antes de empezar, Sisto, perdona, Cargo, hay que darle enhorabuena por el trabajo que ha hecho durante estos días y la verdad que siempre nos gustaba ver siempre a toros, consultar, a ver qué iba a pasar en el festejo, qué claves
antes
había.
Antes y después, para ver si se habían cumplido.
Así que enhorabuena, veces... Carlos, porque hay que darse.
Pues ahí estamos. Carlos Crespo.
Muchas gracias, me estáis sacando los colores, ¿eh?
Pero eso estamos.
Vosotros por la feria, vosotros sí que habéis echado la feria buena, ¿eh?
Bueno, Carlos, vamos a empezar con ese balance puramente numérico de la feria. Uh-huh. Y lo primero, queremos conocer cuántas orejas se han cortado en esta Feria de San Isidro.
Pues empezamos con ese balance numérico. En corridas de toros se han cortado 16 orejas, que es una más que en 2015, y las mismas que se concedieron en 2014. Manzanares, Roca Rey, David Mora y López Simón han sido los matadores que han salido a hombros y curiosamente los cuatro lo han hecho desorejando un toro cada uno. Hablamos por tanto de cuatro toros desorejados en la Feria de San Isidro. No ocurría algo similar desde hacía 25 años. En cuanto a novilladas, se han concedido dos orejas, las mismas que en 2014 y 2012 y una menos que en 2015. Además, ningún novillero ha abierto la puerta grande por noveno año consecutivo, un dato también a tener en cuenta, y ya si hablamos de rejones, el gran triunfador ha sido Leonardo Hernández, que ha cortado 6 de las 12 orejas concedidas a los rejonados.
Claro, os hemos hablado y seguiremos hablando y seguiremos recordando la gran tarde, ¿no? Esa tarde de la corrida de la beneficencia, con el triunfo entre Manzanares, Alberto López Simón, además una buena corrida de Victoriano del Río. Y no es muy habitual ver a dos matadores triunfar en una misma corrida, ¿no, Cargos?
Y tanto, no es habitual, y menos en la beneficencia, porque fijaros que no ocurría algo similar desde el año 1991, cuando Ortega Cano y César Rincón abrieron la puerta grande en un mano a mano. Pero hay un dato que yo creo que es aún más importante y más significativo, y es que Manzanares y López Simón salieron a hombros desorejando un toro cada uno. Pues bien, la última vez que había ocurrido que dos matadores desorejaran un toro cada uno, toreando en terna, había en la Feria de San Isidro, había sido hace 40 años, en una corrida en la que triunfaron Paco Camino y Ángel Teruel.
Pues, o sea, para que nos demos cuenta de esa perspectiva histórica, 25 de la última vez que salieron a hombros dos toreros a una beneficencia, 40 la última vez que salían dos toreros a hombros tras desorejar un toro, aunque es verdad, y Carlos me lo recordaba la mañana siguiente, que la última vez que dos toreros habían logrado cortar dos orejas en Madrid, aunque uno de ellos no pudo salir a hombros, fue el año pasado en la corrida del 2 de mayo, esa corrida goyesca, con Morenito de Aranda y con Alberto López Simón. O sea que...
Efectivamente, lo voy a pasar eso si López Simón lo hizo cortando una y una.
Claro, una y una, por eso ahí estaba ese dato y esa aclaración que nos da Carlos. Oye, Manzanares ha sido proclamado por muchos jurados como el triunfador de esta feria. La de este año ha sido, si creo recordar bien, su segunda puerta grande en Madrid.
Recuerdas bien, ha sido la segunda puerta grande y la segunda vez que desoreja a un toro en las ventas. José María está un toro de igualar la cifra de su padre, de José María Manzanares, en la Feria de San Isidro, que llegó a desorejar tres toros en los años 1977, 1978 y 1993. Tiempo tiene José María Manzanares, y sobre todo si sigue toreando como lo hizo en la beneficencia, de superar la cifra de su añorado padre.
Y seguimos hablando de esa corrida de la beneficencia y de esa polémica o no. Lo cierto es que esa tarde López Simón salió a hombros por cuarta vez en un año en esta plaza de las ventas.
Y con esa cuarta puerta grande, López Simón empata triunfos con tres de las figuras del toreo del momento, como son Miguel Ángel Pereira, Alejandro Talavante y Sebastián Castilla. Todos ellos tienen cuatro puertas grandes en las ventas. Eso sí, si en las anteriores tres ocasiones López Simón había triunfado cortando una oreja a cada toro, esta vez desorejó a un toro en Madrid por primera vez en su carrera. Y un dato, la verdad, sí me resulta muy, muy interesante, que es que López Simón, atentos, es el torero en activo que menos corridas ha necesitado, 9 en total, para abrir la puerta grande de Madrid por cuarta vez. Es decir, ningún otro torero, ni siquiera, lógicamente, claro, ni José Tomás, que es el torero en activo con más puertas grandes en Madrid, tiene unas cifras a las que tiene Alberto López.
Bueno, pues ahí están esas cifras.
Y ese torero de joven, que sí, sí. Mismo decían, ¿no? Torero joven, ¿no? Pues fíjate, ¿eh? ¿Cómo va?
Oye, el otro torero que también ha triunfado, que ha salido por la puerta grande, aunque parece que fue ya hace mucho, ¿no? Porque fue ahí en esas primeras semanas de San Isidro, es el peruano Andrés Rocarrey, como decimos, ¿no? Fue esa primera puerta grande de un matador de toros en esta Feria de San Isidro.
Y Rocarrey salió a hombros el día de su confirmación de alternativa en plena Feria de San Isidro. No ocurría algo similar en esta feria desde hacía 20 años con el triunfo de Víctor Puerto. Además, Rocarrey se ha convertido en el segundo peruano en la historia en desorejar un toro en Madrid, después de que en el año 1949 lo hiciera Rovira en dos ocasiones. Y más datos de Andrés Rocarrey, de lo que ha conseguido, ya que puede presumir de ser el quinto matador en el siglo XXI que ha salido a hombros de Madrid, de novillero y de matador. Los otros toreros han sido César Jiménez, Matías Tejela, Miguel Ángel Pereira y más recientemente Daniel.
Y sin duda otra de las tardes emotivas de esta Feria de San Isidro fue la del regreso de David Mora, ¿no? A esta plaza en la que estuvo a punto de perder la vida, ¿no? Y además reapareció y triunfó.
Tarde muy emotiva, David Mora cortó dos orejas a ese toro de la reaparición en las ventas y se convirtió en el cuarto matador en desorejar a un toro de Alcurrucén en Madrid desde el año 1994. Pues anteriormente lo habían hecho Julio Aparicio, José Tomás y Sebastián Castella. Ese triunfo a David Mora le llegó con el toro malagueño, un gran toro de Alcurrucén, que fue premiado con la vuelta al ruedo justo un año después de que otro Núñez de esta ganadería, en esa de nombre Jabatillo, recibiera el mismo premio, el toro el más importante de la pasada Feria de San Isidro. Pues bien, con este triunfo, Alcurrucén se convirtió en la tercera ganadería en toda la historia a la que le han dado la vuelta al ruedo a un toro en dos años consecutivos en la Feria de San Isidro.
Pues ahí está, la ganadería de los hermanos Lozano haciendo historia. Bueno, Carlos, en el aspecto negativo y escogida esa parte. Hay que ver, bueno, pues ese lado negativo de las ganaderías, en este caso con ese toro que fue castigado con banderillas negras.
Fue Cazarrata, de Moreno Silva. Un toro no recibía este castigo en la Feria de San Isidro desde hacía 30 años y no ocurría algo similar en Madrid desde la feria, desde octubre del año 2007 en una novillada de Zaballos. Es lógicamente un momento que algo que no nos gusta a nadie, del mismo modo que tampoco nos gusta cuando un torero escucha los tres avisos. Desgraciadamente en esta Feria de San Isidro le ha ocurrido a dos toreros, a José Manuel Mas y Venegas. Bueno, pues es la primera vez en toda la historia que dos matadores distintos escuchan tres avisos en la Feria de San Isidro.
Bueno, y ya un clásico, Carlos.
Es lo que me vas a preguntar.
Lo tenías preparado, ¿no? Oye, no te pillo ninguna. Como siempre preguntamos, no, y nos gusta preguntar, nos tienes que contar cuál ha sido el toro de mayor y de menor peso de esta isidrada.
Sé que os gusta y a mí también me gusta contarlo. Bueno, el de más peso fue Jarrito, de Parladec, de con 649 kilos, que la verdad, bastante, que fue lidiado por Iván Fandiño, y el de menos, Sandonguero, de Baltasar Iván, con 484 kilos y que fue lidiado por Víctor Van.
Bueno, Carlos, pues lo dicho, ¿no? Yo creo que hemos echado una buena feria, que nos hemos enterado de todo lo que has ido contando en la web, en datoros.com, de esa colaboración que tenemos en nuestra web, en cope.es, para ir conociendo todo lo que, bueno, pues ha sido aportando. Yo creo que sobre todo es eso, aportar esos datos que muchas veces se nos escapan al común de los aficionados, pero que ayudan muchas veces a entender el porqué de lo que ocurre después en el ruedo. Así que enhorabuena, gracias por haber estado aquí y que, bueno, queda mucha temporada para seguir hablando, ¿vale?
Hay muchas cosas que contar. Un saludo.
Un saludo, gracias. Carlos. Bueno, pues hemos conocido esa parte numérica, objetiva, ahí nadie puede decir nada porque los datos y los números, es lo que tiene la frialdad de los datos y de los números, que nadie puede decir, oye, pues esto sí o esto no, no, ahí sí que lo blanco es blanco y lo negro es negro.
Eso es así, cierto.
Pero yo creo que ahora hay que entrar en el plano de la subjetividad, ¿no?
También.
Yo creo, hombre, que también hay que...
Hay gustos para todos,
efectivamente,
¿no?
Y como siempre pasa aquí en el Albero, a nosotros nos gusta conocer... ¿Qué opina también la afición de Madrid? ¿Qué opina la afición de las ventas? La que ha estado yendo sacrificadamente porque 30 días seguidos, bueno, 31 porque uno se suspendió, pero hubo gente que fue a la plaza y yo creo que tiene muchísimo mérito y por eso aquí en el Albero siempre queremos dar voz a la afición para que pueda expresar y dar a conocer qué le ha parecido la Feria de San Isidro. Así que por orden de antigüedad vamos a saludar a dos buenos amigos en el día de hoy que están aquí con nosotros. Jesús Fernández, que es presidente de la Unión de Abonados de Madrid. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Y también a Roberto García Yuste, que es el presidente de la asociación El Toro de Madrid. Roberto, ¿qué tal? Bienvenido una vez más.
Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros otra vez.
Bueno, pues vamos a, primero, por una nota, ponerme del 1 al 10. Jesús, venga, lánzate.
Un 6.
Un 6, mira, yo iba a decir un 6, así que de 6 y 6 ya van 12, ya va para la media y el bien. Roberto, tú.
Pues yo, a pesar de mucha gente, la voy a suspender porque creo que ha fallado lo principal, que es el toro, así que un 4.
Pues mira, yo no sé, me ha venido un 7 a la cabeza, pues voy a decir un 7. Yo creo que cada tarde se ha visto algo, es verdad que también hemos tenido esa nota negativa, pero bueno, yo me quedo con un 7.
Bueno, pues yo creo que se ha quedado ahí entre el 5, entre el suficiente y el, casi, y el bien casi. Va a quedar esa nota media. Pero yo creo que lo que sí que vamos a coincidir, aunque ha habido toros sueltos y hubo esa corrida de Victoriano del Río, pero yo creo que nos ponemos todos de acuerdo cuando decimos que ha fallado el toro, ¿no? Que ha fallado principalmente lo que viene pasando a lo largo de esta temporada, en todas las ferias que hemos ido analizando. Totalmente. Que hemos ido viendo y es el toro, Roberto.
Pues por supuesto, ¿no? Yo creo que Sixto este año, aparte de que el trapío en la Plaza de Toros de Madrid pues ha bajado, yo creo que considerablemente, han salido muchos toros terciados, pues luego desgraciadamente no hemos visto una corrida completa ni en presentación ni en comportamiento, ¿no? Yo creo que sí se puede destacar en un toro, pero corrida completa no. Y si acaso, pues yo, más que la de Victoriano del Río, que creo que fue bastante mansa y se la picó poco, pues señalaría la de Baltasar Iván. Sí. Pero luego sí ha habido varios toros, como Camarín, como Garrochista, como Tabernero de Miura, pues que han sido de los más emocionantes. Pero a nivel general, pues yo creo que el toro ha fallado en Madrid, que es lo principal. Sí.
Jesús.
Sí, no, yo estoy de acuerdo casi en todo. Es verdad que el punto negro es el toro, pero también es cierto que ha salido no sé cuántos toros, le han dado un montón de toros, han recibido las palmas en el arrastre. Uh-huh. Y también es cierto que hay toreros que, o sea, o hay toros, por no decir toreros, que se han ido con las orejas puestas. Eso por una parte. Uh-huh. Es verdad que no ha salido el toro ese encastado que a todo el mundo nos gusta en distintas ocasiones, pero lo que sí es verdad es que algunas ganaderías han dejado algo que a mí personalmente no me ha gustado. Yo esperaba mucho de Saltillo, con respecto al año de septiembre del año pasado. Saltillo ha salido más bien en el siglo XIX que en el siglo XXI. O mejor dicho, claro, el siglo XXI, pues el año pasado en septiembre tuvo una buena corrida de toros.
Sí, sí. No, yo llevo un par de años.
Yo, hombre, yo...
Un par de años, que también en el 2014 hubo un toro...
Sí, no, yo lo digo por ser la, sí, más, sí, reciente, la más reciente, no, sí, no, sí. No por otra cosa. Hombre, es cierto, una corrida completa nunca va a haberla. Sí. ¿Eh? Seis toros que envisan es imposible. Eso es pedirle a Dios que venga. Y es cierto que la corrida quizás de presentación más homogénea, podría decirse, más homogénea puede ser fuera de tipo, según mi entender, es la de Parladé. Sí. Podría ser la de Parladé. Y de esta manera ha habido toro bastante en Castaites. Sí. A mí me ha gustado la corrida de Vitoriano en ese medio toro que hoy día se estila. Es el único toro, digamos que de la rama de Domecq, es el único ganadero, junto con Agustín Montes, que... Tiene un poquito más de picantín, ¿eh? Sí. Pero lejos de eso, ese es el punto más, quizás sea el punto más negro.
Yo, por sacar la cara y dar la cara por nuestro buen amigo José Joaquín Moreno Silva, es verdad, yo tuve la oportunidad de hablar con él, además muy tempranito al día siguiente, porque él ya había madrugado, y él me reconocía, claro, obviamente, él no se puede defender esa corrida, pero yo sí que es verdad que muchas veces también hay mucha gente que está esperando con la escopeta cargada este tipo de ganaderías, que rápidamente las mandamos al matadero, que sacamos el término talanqueras, y bueno, pues cuando a otros se le da tantas y tantas oportunidades, y cuando sabemos de la lucha, de la afición y de la constancia que está llevando a cabo José Joaquín Moreno Silva en esa ganadería, y además con buenos resultados, como lo hemos visto, que aquí hay otros que todavía no les han vestido un toro en Madrid y aquí seguimos anunciándonos, vamos a dejar trabajar de nuevo al ganadero, vamos a darle otra oportunidad, porque yo creo que se la merece.
No, si yo...
No lo digo por ti, Jesús.
Estoy de acuerdo contigo. Si yo estoy de acuerdo contigo. Si a mí la primera reacción que yo tuve es decirme que hay un fondo que hay que rescatar. Uh-huh. Lo único que ocurre es que es verdad que mucha gente, en cuanto a esa... Vamos a ver, las ganaderías hay que verlas al final de año. Uh-huh. Y por ejemplo, mira, no ir muy lejos, la mejor ganadería que se ha dado este año el premio, que es la de Victoria del Río. Pues en Sevilla no ha sido nada buena, en Valencia tampoco... Y por eso la de aquí ha estado bastante aceptablemente presentada y bastante bien el juego. Sí. Dentro de lo que es el encaste de Omega, aquí tampoco nos podemos poner muy finos, ¿no?
Sí,
¿no? Esto, de tres corridas, una, ¿no?
Y que en ganaderías grandes también, bueno, pues es más fácil.
Hombre, que yo creo
trabajar
que también,
con una base,
claro,
que con una corta como la tiene José.
Que también para muchos aficionados y para mayor parte, es verdad que la de José Joaquín fue una gran decepción, ¿no?
Sí, sí,
por
para
lo
mí
que
el primero,
todos esperábamos,
para mí el
y por lo que todos conocemos a José Joaquín y por lo que... pues bueno, ese tipo, claro, exactamente, ese tipo de encaste, pues que tanto estamos demandando, ¿no? Sí. Es verdad que ese ha sido el punto garbanzo negro, por así decirlo, de esta feria, pero como bien decimos, ¿no? También ha habido otras ganaderías que bueno, pues que tampoco han ofrecido esos toros que también esperábamos, ¿no? Lo que pasa que quizás lo de José Joaquín ha sido más sonado.
Sí, sí.
Si me dejáis puntualizar, pues yo creo que de esa corrida sí se las se está hablando muchísimo, muchísimo. Yo creo que es la de la ganadería de la que más se está hablando, y yo tuve la oportunidad de hablar con el ganadero, y lo primero que le dije que no me gustó en absoluto fueron la presentación de los tres primeros animales. Sí. Es verdad que muchos sabéis que yo pertenezco a un sector que somos un poco crítico, un poco exigente, hablando claro en plata del tendido 7, que muchas veces pues protestamos el trapío de esos animales, y ese día pues si tú levantamos un poco el listón, ¿no? Porque ya que queremos pues la variedad de encastes y demás, pues ese día sí le levantamos, pero yo creo que la presentación estuvo muy mal. Y luego, de comportamiento, que creo que estuvo mal, fue, digamos, el tercer y cuarto toro. Es verdad que los demás toros, pues Lope Aguilar tampoco estuvo tan mal, y los demás toros, pues oye, con sus complicaciones, con su carácter parado, pero no pasa nada. Y esa corrida, nadie nos aburrimos. Aburrimos más en la corrida de Pedraza de Yeltes, de prácticamente Adolfo Martín, de Cuadri.
Y a mí me recuerda,
y ya
Roberto...
por no hablar del Montecito, del Bellocino, sí, y demás.
Y a mí me recuerda la novillada que le dio hace unos años José Joaquín en Madrid, que hubo los tres primeros novillos que a mí me gustaron, porque tuvieron un fondo encastado, incluso, oye, se dejaron, tuvieron opciones en la muleta, pero también hizo daño que luego los tres últimos, bueno, pues salieron como salieron, y yo creo que se ha vuelto a repetir la historia, ¿no? Ese tercero y ese cuarto han ocultado muchas, bueno, pues a lo mejor virtudes que pudo tener algún otro toro en esa corrida. Sí, pero bueno, por no centrarnos en eso, vamos a pasar. Si os pido un nombre de un toro, ¿con cuál os quedaríais? Esto para ser más... Yo me quedo con Camarín de Baltasar Iván, yo fue el que voté los premios oficiales de Tauro Delta, pero a ver, no sé a vosotros cuál...
Yo estoy de acuerdo contigo, ahí, insisto.
¿Para vosotros, Jesús?
Yo votaría... Es que yo tengo ahí dos o tres toros que me encantaron, ¿no?
A todos, pero claro, quédate con uno, venga.
Y me resulta un poco difícil, hombre... Me encantó Malagueño por un lado y me encantó Camarín por otro. Sí. Es que comparar dos toros distintos, un toro más pastueño, quizás Malagueño sea este año haya sido más bravo que Jabatillo del año pasado, de Alcurrucén. Camarín a mí me encantó, es un toro que transmitió mucho, un toro que, hombre, que hubo en algún momento creo que desbordó un poco al torero. Fue un toro que a mí me encantó y de verdad no me doy la cuenta en decir que tanto Camarín por un lado me encantó y Malagueño por otro. De todas maneras hay otros toros que también me encantaron.
Roberto, ¿para ti?
Yo coincido plenamente con vosotros. Camarín ha sido el toro más bravo, y ya digo los otros cuatro nombres que me han gustado, que ha sido Garrochista de Vitorino, Tabernero de Miura, Malagueño de Alcurrucén y Cubilón del Puerto. Esos son los toros con los que me he quedado.
Y yo, hay uno ahí que a mí también me gustó, que fue un sobrero de Buenavista, que le tocó a Diego Urdiales, Desastre, magnífico, que también yo creo que ahí está en esa lista, lo cual bueno, pues quedó un poquito...
Sí, lo que
ahí
pasa es que esos toros yo creo que han servido mucho para la muleta, ¿no? Porque como dices, viene el de Buenavista, también ha habido un toro del Torero, otro del toro del Ventorrillo, hubo también alguno de Monte Alto también destacado, pero la característica que yo creo que más ha... prima o no, en esta feria, es que sí ha habido muchos toros para la muleta, pero juego completo, pues...
No, pero ese toro, perdona que te diga, que ese toro de Buenavista se empujó bien el caballo, ¿eh?
Sí, yo lo tengo apuntado como que también.
Y después ese toro cogía la muleta, no iba en panto en torrón, ¿eh? Que ese toro cogía la muleta, ese toro fue un gran toro, ¿eh? Otra cosa es que se le viera, ¿eh? Porque aquí muchas veces hay que tener la suerte del ganadero de que...
Ahí
se encuentra con un torero delante.
Y ese día Urdiales ni estaba ni se lo esperaba.
Efectivamente.
Y el presidente, que también alguna vez nos ha privado de lucir.
Sí, no, ya, eso es cierto. Pero ahí tienes, por ejemplo, el toro de Alía, un toro con muchísima calidad, un toro, pero claro... Amigo, para decir el toreo, tuvo ese manzanar hecho.
Sí, claro, ese templo también hay que aprovecharlo.
Pues claro, en cuenta que ese tipo de toros necesitan de ese tipo de toreros, si no, tampoco llegan.
En otras manos, has hablado de manzanar, yo creo que es el nombre que a todos nos ha puesto de acuerdo, pero yo quiero analizar, porque claro, al final sale todo el oropel, la gloria, pero a mí me ha vuelto a preocupar y me ha vuelto a enfadar, lo tengo que reconocer, el paso de Julián López del Juli por Madrid. Una primera figura no puede venir a Madrid siempre con lío de corrales, siempre con esa actitud. Yo creo que aunque estuvo bien en esa última faena de ese último toro de su feria, yo creo que eso no salva de nuevo, bueno, pues una actuación gris y una actuación que no se corresponde a esa categoría que tiene Julián López del Juli.
Yo totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que el Juli, que vino con la primera corrida de Alcurrucén, creo que si compramos esa corrida misma de Alcurrucén con la otra, pues baja también el trapío, ¿no?
Sí, sí.
Y el Juli, yo creo que es, no sé cuándo se va a dar cuenta de lo que queremos la afición de Madrid, ¿no? Que venga pues con un toro más serio.
Pero ¿no? Roberto, ya no es cuestión de la afición de Madrid, es de la categoría de la plaza a la que uno se anuncia.
También.
Yo creo que es fundamental. O sea, respeto a la plaza, respeto a la afición y respeto al toro. Y a partir de ahí, usted demuestre lo que, como demostró ya en ese último toro, pero claro, muy tarde, ya había sonado, para mí ya había sonado la bocina y ya estábamos en un tiempo de descuento muy, muy, muy largo. Entonces, el Juli tiene que ser consciente y no puede ser que año tras año, temporada tras temporada, San Isidro tras San Isidro, se le vaya al Juli sin venir a Madrid como tiene que venir. Y es así de claro.
Yo en ese sentido pienso que el toreo debe de respetarse a sí mismo. Y respetándose a sí mismo tendría que venir con la garantía y con la fuerza que él tiene. Porque
claro,
es un toreo con mucho poder. O sea que no podemos discutir a Juli todo lo que ha llevado a lo largo de su carrera. Pero él, por respeto a sí mismo, debería de denunciarse en una corrida en condiciones, porque él puede. Porque yo le he visto faenas, que aquí a lo mejor no se las han visto, pero he visto faenas cumbres,
claro,
como el toro de Torre Alta en Sevilla, que esos pases que le pegó ese allí en Sevilla no se los da cualquiera.
Sí, es lo que me duele.
Ese toreo en Madrid tampoco cuadra. Ese toreo que gusta en Sevilla, aparte de que él se
yo me estoy refiriendo a una faena que de preciosista no tuvo nada, ¿eh? Fue de poderío. De poderle a un toro que se revolvía sobre las manos, que había que estar allí con la boleta muy puesta. No estoy hablando de ese toreo de Sevilla.
Sí, yo lo que quiero es ver al Juli siendo el Juli. El problema es que cuando viene a Madrid, el Juli no es el Juli.
No es el Juli, exactamente.
Porque sí, se le ve tan presionado, tan tensionado.
A eso iba yo. Yo creo que...
¿Le puede tanto las circunstancias?
Yo creo que Madrid le pueda, Juli, ¿no? Uh-huh. Y muchas tardes, y también como hemos dicho, como hemos comentado, muchas tardes también, yo creo que hemos visto a un Juli y se queda castigado, por así decirlo, uh-huh, ¿no? De parte de la afición. Y yo creo que quizás puede que influya todo, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que yo creo que de las plazas a las que más presionado vemos al Juli, no lo vemos, ¿no? De todo... De abandonarse,
sí,
no lo vemos relajarse. Pero, yo creo que viene muy, muy presionado.
Pero tiene fácil solución. Él vamos, con todo lo que ha toreado y siendo la máxima figura, pues esa presión yo creo que la tiene que llevar. Lo que pasa es que en Madrid no le vale el toro que está toreando por otro lado.
Claro.
No le vale el toreo ventajista que hace. No le vale la forma de matar. No, eso en Madrid no te lo perdonamos.
Y aparte, Roberto, cuando hay lío de corrales y siempre coincide el mismo nombre, el mismo cartel, es que a la gente,
claro,
el mínimo que tenga un mínimo de afición, que haya consultado, leído los portales, nos haya escuchado o cualquier cosa que esté mínimamente informado, dice, ya estamos otra vez, el Juli con lío de corrales. Entonces, claro, cuando se repiten siempre las mismas cosas con los mismos toreros, pues a la gente normal, ¿no? Porque, oye, yo estoy pagando una entrada y yo quiero que a mí me ofrezcan un espectáculo, por lo menos ese señor que se anuncia todos los años en Madrid, que tenga, bueno, pues ese condicionante que tiene una figura del toreo y esa responsabilidad que tiene que tener el Juli. Otro nombre, Sebastián Castella. ¿Fracaso o no fracaso? 4 tardes en la GSO de vacío. Yo lo llevo diciendo toda la feria y hasta el último día. Para mí fracaso porque, pese a los intentos de la prensa amiga por, bueno, pues salvar la feria del francés, a mí me parece que un torero que se anuncia 4 tardes hay que alabárselo a priori, ¿no? Y se hizo, oye, 4 tardes de chapó. Ahora, 4 tardes en las que hay que ponerle fibra, hay que ponerle ganas. No me vale para mí decir que sí, que venga otro y que tore más despacito al toro de Adolfo Martín, pero Madrid yo creo que requiere de otro tipo de apuesta cuando uno está anunciado esas 4 tardes.
Hombre, mi opinión es que Sebastián Castilla este año ha venido de la oficina. Se ha puesto los manguitos de escribirte y ha hecho la feria así, ¿no? De todas maneras, hay una cuestión. Es verdad que el toro de Adolfo fue un toro que tenía un ritmo muy bueno. Él logró acoplarse al ritmo. Pero es un torero que no... Mira, esto es como el cante. El cante que debe saber decirlo. Y ese cante que él demostró, entre comillas, con el toro de Adolfo, no supo decirlo, no lo transmitió.
Sí.
Aparte de eso, sigo viendo lo mismo. Ha venido este año con los manguitos puestos y escribiendo el guión, nada más.
Robert.
Para mí, un fracaso rotundo. Ahí coincido plenamente contigo. Primero, porque es un torero muy monótono. Es un torero que prácticamente intenta hacer siempre el toreo muy encimista. El toreo que encima este año se ha colocado muy mal. Se ha puesto muchas veces en la pala del pitón, que se lo hemos reclamado el tendido. Un toreo despegado y muy monótono. Y luego, pues no es un toreo para la corrida de Adolfo, que la estéis hablando. En la corrida de Adolfo, si hubiese tenido también un poco de dignidad, ahí se tenía que haber colocado a Pacureña, que fue el verdadero triunfador con los toros de Adolfo. Que gracias a Sebastián Castella, pues no hemos podido ver a uno de los triunfadores de la feria con esa, en esa corrida anunciada. Así que, por lo tanto, para mí, le han sobrado dos tardes. Fue un fracaso rotundo, Castella.
Bueno, pues yo creo que le hemos pegado un buen repaso a esta feria de San Isidro. Podemos estar tiempo y tiempo y tiempo hablando de la feria. Lo bueno es que en unas cosas hemos coincidido, en otras no, ha habido debate, y yo creo que eso es lo bonito también que tiene el mundo de los toros, ¿no? El poder opinar, el poder hablar y de esta afición que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona. Así que yo creo que ha merecido la pena esta feria de San Isidro, que vamos a tener mucho más tiempo para seguir analizando, hablando de ella. Pero bueno, que ha sido un placer haber tenido hoy aquí en el Albero a Jesús Fernández, presidente de la Unión de Abonados de Madrid, y a Roberto García Yuste, presidente de la Asociación El Toro. Así que un fuerte abrazo, Jesús.
Un abrazo.
Y también para ti, Roberto.
Muchas gracias. Se me ha hecho muy corto porque quería hablar más. Pero bueno, muchas gracias por contar con la Asociación El Toro de Madrid.
Sabéis que aquí siempre tendréis voz todos vosotros.
Un fuerte
abrazo. Un abrazo.
Bueno, pues ahora un compás, un impas de tranquilidad,
poquito,
¿no? Poquito, porque luego ya llegan las ferias de San Juan, de San Pedro, que habrá que analizar. Pero bueno, yo creo que esta feria de San Isidro ha merecido la pena.
Siempre merece la pena, insisto. Yo creo que aunque nos pusieran 40 tardes de toros, 50, ahí estábamos. Y seguro, siempre que haya corridas de toros, siempre que haya toros, toreros, merecerá la pena.
Pues yo creo que sí, lo has clavado, Pilar. Y a todos vosotros, daros las gracias por el seguimiento que habéis tenido, tanto en las tertulias que hemos compartido con nuestra compañera Lourdes Martínez en COPE Madrid, en Onda Media, a través de nuestra web, también de cope.es, de todo el despliegue que hemos ofrecido aquí en la cadena COPE,
a todos los invitados
que han venido por aquí, que nos han atendido, que se han portado también con nosotros, y que para nosotros ha sido un verdadero placer haber podido trasladar la pasión que tenemos por la fiesta de los toros a todos vosotros. Esperemos que haya sido de vuestro agrado, que lo hayáis pasado tan bien, al menos como nosotros, uh-huh. Y que nosotros seguiremos aquí en el Albero, ahora analizando y repasando toda la actualidad del mundo del toro, porque es mucha. La fiesta de los toros no solamente es Madrid, aunque Madrid es pieza básica e importante de ella, pero va a seguir tocando hablar de otras muchas ferias, de otras muchas plazas, de otras muchas ganaderías, de otros muchos toreros, porque nos gusta y nos apasiona. Así que, Pilar, la semana que viene más.
Hasta el martes que viene.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la actualidad no descansa en nuestra web, en cope.es/toros, y que nosotros aquí en el Albero volvemos el próximo martes. ¡Feliz semana!